People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time for you to show it. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Última semana antes de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano y ha pasado lo que estaba previsto. El hombre de paja de Pérez Ouro y que ha servido presuntamente para intentar presionar a Hombrados, Antón Piñeiro, el pasado viernes en una rueda de prensa hacía efectiva su renuncia a presentarse y le ofrecía sus apoyos a la candidatura de José Javier Hombrados. Por lo tanto, ahora oficialmente es cosa de dos, José Javier Hombrados y Francisco Blázquez mano a mano. Por cierto, la candidatura de Hombrados ha solicitado el voto electrónico para las elecciones, le ha sido denegada por estar fuera de plazo y ha recurrido. Habrá que esperar en los próximos días. La Copa del Rey también definitivamente se disputará en Logroño el viernes 3 y el sábado 4 de mayo. Os dijimos que podía ser en el Mediterráneo. Estuvo a punto de ser en Gandía. ¿El problema sabéis cuál fue? Que no daba el pabellón la talla que estaba previsto. Se tuvo que cambiar, pero lo que os dijimos, estábamos en lo acertado. Sin olvidarnos del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Fútbol Club Barcelona y el Balonmano Atlético de Madrid, que va a ser en Vistalegre. Por lo tanto, Balonmano Atlético de Madrid con muchísimas bajas y el Fútbol Club Barcelona Interesport. Muchas cosas que contaros hoy en un programa especial de Rosca, con interesantes entrevistas a los dos candidatos a ser presidentes de la Federación Española de Balonmano, y os aseguro que no os va a defraudar a nadie, incluida una gran sorpresa en la sección Mis Pajaritos. En De Rosca, los dos candidatos a la presidencia de la Federación, sus programas, sus ideas y, sobre todo, intentaremos clarificar muchas cosas. Mucho que preguntar, mucho que aclarar en unas elecciones que están siendo, la verdad, muy sucias en el juego subterráneo y que de momento no quiero ni comentar. Ya os lo contaré cuando pase todo esto. En el control de sonido, Jesús Hernández de la producción, y en la selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. Que no se me olvide, gracias a todos vosotros por seguirnos semana a semana, ser fieles seguidores de Rosca, y de verdad, el programa cada día tiene más descargas y estamos muy satisfechos. No olvidéis que trabajamos todos nosotros para vosotros. Muchas gracias. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando.
Hola a todos.
Aquí en Madrid, Emilio Rojo. Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Y hoy promete más que otros días, que ya es prometer.
Y también Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, buenos días.
Buenos días, besos a todas y ósculos a todos.
Bueno, pues si os parece, vamos, como siempre, con la tabla de resultados y comenzamos con la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
Dijésemo quinta jornada de la Liga Sobal, la parte de abajo que empieza ya a descolgarse uno, que parece ya pues carne de descenso, los otros apretaditos en un ladrillo, y los que tienen que luchar por plazas europeas que pinchan.
Quedan 5 jornadas para que acabe la competición y puede pasar de todo, salvo, yo creo, en la zona más alta de la clasificación, porque los resultados de la jornada número 25, disputados esta pasada semana, han sido los siguientes. Fútbol Club Barcelona Interesport 42, Balonmano Aragón 28, Real de Mar de León 25, Freiking Balonmano Granollers 23, Balonmano Atlético de Madrid 36, Balonmano Huesca 31, Naturhaus La Rioja 30, Global Caja Ciudad Encantada 32, Cuavit Balonmano Guadalajara 25, Villa de Aranda Autocares Bayo 31, Ars Palma del Río 24, Fertiberia Puerto Sagunto 24. El Betis Naitasuna 26, Cangas 24 y 4 Rayas Valladolid 31, Academia Octavio 23. La clasificación, insisto, a falta de 5 jornadas para el final, comandada por Barcelona Intersport con 50 puntos, Balonmano Atlético de Madrid segundo 45, 37 puntos, Real y Ademar de León, Naturhaus La Rioja es cuarto con 34, con 32 el Balonmano Aragón, 26 puntos para el Betis Naitasuna en la sexta plaza, 25 para Freiking Granollers es séptimo. Octavo, Balonmano Huesca con 24 puntos. Es noveno, Global Caja, 21. Décimo, Villa de Aranda de Autocares Bayo, 20 puntos. 17 puntos para Fertiberia Puerto Sagunto y 4 Rayas Balonmano Valladolid. Uno menos 16 tiene en la posición número 13 el Coavit Balonmano Guadalajara. 15 puntos para Academia Octavio. Penúltimo ya en descenso, Cangas con 13. Colista, 8 puntos para Ars Palma del Río. Y esta jornada, la número 26, con 2 partidos en la jornada de miércoles, a las 8 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Interesport 4 Rayas Valladolid, y a las 9 Freiking Granollers, Balonmano Atlético de Madrid. El resto se van todos a la jornada del sábado. 5 y media de la tarde, Globacaja Ciudad Encantada, Coavit Balonmano Guadalajara. 3 a las 6 y media, Balonmano Aragón Real Edemar de León, Fertiberia Puerto Sagunto, Academia Octavio y Cangas Ars Palma del Río. A las 7 de la tarde, Villa de Aranda Tocares Bayo, el Betis Naitasuna, y a las 8 y cuarto, Balonmano Huesca, Naturhaus La Rioja.
Esta semana vais a tener 4 partidos para poder ver en televisión. Uno, el martes, Fútbol Club Barcelona Interesport, 4 Rayas Valladolid a las 8 de la noche por Barça Televisión. El miércoles en Teledeporte a las 9, Freiking Granollers, Balonmano Atlético de Madrid. El sábado, 2 partidos a las 5 y media, Global Caja Ciudad Encantada, Coavit Guadalajara, por la televisión de Castilla-La Mancha. Y el mismo sábado, por Sportmanía, a las 6 y media, Balonmano Aragón, Real Ademar de León. En la división de honor femenina, en esa línea regular, pues siguen pasando la jornada, jornada número 22, y sigue apretado la cabeza, Fernando.
Así es, tienes toda la razón, fíjate, entre Veravera, Elche y Rocasa, bueno, pues están en 3 puntos, aunque tienen la pelea, son las guipuzcoanas y las ilicitanas, en apenas 1 punto por ser las primeras. Vamos con esos resultados: Elche, que vencía a Mar Alicante por 32-23, Valencia y Zequip lo hacía ante el Atlético Guardés por 27-22, triunfo en Alcobendas, del Elbete Alcobendas 30-22, en este caso ante el Cucuyaga Echevarri. Casteldefels, que caía en casa ante el líder, ante Veravera, 22-29. Empate a 28 entre Cleva León y Porriño en tierras leonesas. El triunfo del Zuazo 31-17 ante el descendido Casturdiales. Y para terminar, triunfo canario allí en las islas del Rocasa 40-27 ante Ichaco. Líder, como decimos, Veravera 39 puntos, 38 Elche, 36 Rocasas, Rocasa 32. Ya cuarto Elbete Alcobendas, 29 puntos, quinto es Mecalia Guardés, 21 puntos tienen Cleva León y Porriño, octavo es Zuazo con 18 puntos, los mismos que Valencia y Zequip, décimo es el Mar Alicante con 15 puntos, undécimo Casteldefels con 13, los mismos que Cucuyaga y los mismos que Ichaco, solo que Ichaco por golaveraje queda penúltimo en la tabla, ahora mismo bajaría a División de Honor Plata, y el colista, como todos sabemos, es Casturdiales, con tan solo 2 puntos. Próxima jornada, toda ella en sábado, y será la siguiente: Ichaco, Elche, Alicante, Valencia, Mecalia Guardés, el Betis Alcobendas, Cucuyaga, Casteldefels, Veravera, Cleva León, Porriño, Zuazo, Castro Urdiales, Rocasa. Y para terminar, como siempre hacemos, recordamos un poquito a nuestras chicas en el exilio, que ha sido un fin de semana un poquito raro. Eran las semifinales de la Liga de Campeones, la vuelta, recordamos, en la ida, por ejemplo, Olkin perdió en Rumanía con Gior 22-24, bueno, pues en la vuelta, las rumanas vencieron a las húngaras allí 24-25. Partidazo de Silvia Navarro, partidazo espectacular,
tremendo.
5 goles de Barbosa, fue la mejor de su equipo, la Dora hizo un auténtico partidazo, pero Ambros se mete en su segunda final, en este caso con las húngaras. Primero lo hizo con Ichaco, esa temporada lo hace con el Gior, con una ex también de Ichaco, como es Rafterbell, la francesa. Así que vamos a ver de qué es capaz Ambros, que se enfrentaron en la final, tristemente, al Larvik. No pudo llegar el Krim, el equipo de Carmen Martín.
Pero es que fue un partido horroroso, ¿eh?
Sí, sí, fue horroroso, la verdad que sí. Fíjate, en la ida, allí en Noruega, ganaron 22-24 las de Carmen Martín, el Krim, las eslovenas. Pero es que en Ljubljana perdieron 19-27. el palizón, el auténtico partidazo de las noruegas. Eso sí, Carmen fue la mejor de su equipo, 4 goles, la final, el 4 y el 11 de mayo, ida y vuelta, Gior Larvik. Habrá que ir con las húngaras, que para eso está Jambros, ¿no?
Sí, porque la verdad es que el resultado del Ochin fue un poco injusto, es sí. decir, ojalá, y fue sobre todo, lo perdieron en el último...
El tramo final.
El tramo final, y sobre todo el último pase precipitado, que era, me parece, a Sandy Barbosa,
sí.
y ahí se equivocaron, pero lo justo hubiera sido que el Ochin se hubiera clasificado. Pero bueno, así es el deporte. Estaremos con Ambros Martín, con el Gior, para ver si consigue esa Copa Europa, esa Champions League. Y en cuanto a la División de Honor Plata masculina, Emilio, jornada vigésima.
Jornada vigésima y Alea ya está es decir, la suerte quedó echada, por lo menos porque los deberes los hizo el que podía acceder a una plaza, por lo menos a nivel deportivo, luego ya veremos en ese tercer tiempo de todos los veranos, el Juan Fersa Gijón, el pabellón gijonés de la Arena, lleno hasta los topes, y la visita de los cordobeses del Ángel Jiménez. Tenían que ganar los asturianos, y los chicos de Alberto Suárez lo hicieron, 25-22, con lo cual, a falta de 2 jornadas, ya son equipo, matemáticamente, de la división de honor
de Liga
Sobal. Exactamente.
Emilio, desde aquí, enhorabuena a Alberto Suárez y a toda la directiva y a todos los jugadores. Hemos hablado antes con él, se lo hemos transmitido, y por supuesto ahora en directo,
por supuesto. Además supone
que menos mal, y que es un esfuerzo que han hecho de 3 temporadas atrás y que desde luego se ha visto recompensado con ese ascenso.
Por supuesto, no, además
no se lo merecía,
lo tuvimos
como jugadores, muchos técnicos,
vamos a ver, Fernando, compañeros, todos se lo merecen, o sea, el que, juega
luego la estudiaron también,
por supuesto, igual que los demás, pero bueno, esto supone que yo le adelanté felicitaciones, me dijo bueno, aguanta, felicítame la temporada, no me felicites el ascenso, pero bueno, jugándolo en casa, hicieron sus deberes. Después de bastantes años, tendría que mirarlo.
Creo que fueron 15 años.
15 años, sí, de Naranco, que fue el último representante asturiano.
Exactamente.
Entonces, tenía mi amigo Falo Méndez, tenía más pelo que ahora, que era el entrenador del Naranco. Bueno, entonces vamos a lo que es. Esta jornada vigésima dieron estos resultados: Teucro 27, Bidasoa 28, Alcobendas 34, Ereinza 31. Barcelona B 27, Adelma Sinfín 30. La primera derrota como local del líder, el filial del Barcelona, segunda en todo el cómputo de la temporada. Además, Torrelavega 32, Baracaldo 24, Zarautz 24, Pozo Blanco 24 y el citado Juan Fersa Gijón 25, Ángel Jiménez Puente Genil 22. La clasificación: el Barcelona B, con su derrota, queda a los alcances, 33 puntos del Juan Fersa Gijón, que hasta puede aspirar al título de liga, aunque ya tenga el ascenso a Sobal en su mano. Tiene 32, está a un punto. Con plaza segura para el playoff, Ángel Jiménez Puente Genil 27 y los históricos Alcobendas y Bidasoa de Irún, ambos hermanados, a 25. Solo quedaría una plaza para ese cuarto puesto del playoff a disputar entre el Teucro, que tiene ventaja, 22 puntos, sobre los 2 santanderinos, que se han reenganchado con estas victorias de esta última jornada. Torrelavega, 20, a 2 puntos, y Adelma Sinfín, 19, a 3 puntos. Aquí todavía está en juego esa, y sobre todo, las posiciones para configurar las semifinales del playoff. Y luego ya en la parte de abajo, dirimiendo todavía ese único descenso de la temporada, Pozo Blanco 11, Zarautz 10, Baracaldo 9 y Ereinza 7. El próximo fin de semana, la jornada penúltima, la 21, con estos partidos, sobre todo los destacados, el Bidasoa Alcobendas, 2 equipos que están en el playoff pero que pelean por ser o tercero o cuarto, y el Teucro Ángel Jiménez Puente Genil, que también decisivo para los gallegos por meterse en el playoff, y para Ángel Jiménez por no perder la condición de posible anfitrión del este. El Adelma Sinfín Torrelavega, duelo cántabro, que también tiene su incidencia, y el duelo vasco Baracaldo Zarautz, con implicaciones para el descenso. Además, Pozo Blanco Juan Fersa Gijón y Ereinza Barcelona B.
En cuanto a las competiciones europeas, vuelve la Liga de Campeones, la Champions, con los cuartos de final el sábado en Vistalegre a las 7 de la tarde, Balonmano Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. El partido será transmitido por Teledeporte. Un Atlético de Madrid que ya comentábamos antes, que evidentemente pues va a tener muchas bajas, muchas lesiones, y a ver cómo queda la cosa. Y estamos en la Feria Abril. Y le prometimos aquí a Alberto Salinas que le vamos a poner, por lo que le vamos a poner.
Se le empiezan a derramar las lágrimas.
Y con esta musiquita.
Me he puesto las gafas, bueno, me he puesto las gafas para no llorar mejor.
Con esta musiquita damos la primera nacional, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Sí,
es que algo,
no extraña, se le saltan las lágrimas, ¿eh?
No puede. Es que ya hemos batido el récord de descarga.
Sí, os debo una caña y un batido de leche a todos.
Se le quiebra la voz.
Bueno, pues vamos con la primera. Estoy conmocionado, que sí, corte. Sí. En la primera nacional, grupo A, pues ahí están implicados Seguros Zamora y Soya, Compañía Construcciones, Chapela. El primero con 39 puntos y el segundo con 35. El Soya, como el año pasado, como la temporada pasada, ha empezado a pinchar. Y vamos a ver, tercero está Mecalia Atlético Novas con 34 puntos. En el grupo B, pues tenemos muy claro, ya está clasificado Aranga Soria con 41 puntos y Dominico Zaragoza, que se mantiene en segunda posición, que ganó el sábado pasado, con 36 puntos y tercero, pues el histórico Somos Eibar con 35 puntos, que está al acecho a ver qué ocurre. Quedan dos jornadas y si hay algún tropiezo por parte de los maños. En el tercer grupo, Granollers está metido ahí con 39 puntos y el Hamburg Bordils con 38, y tercero en discordia San Martí Adrianen, y ahí está, entre los tres está la historia a luchar. Y luego en el cuarto grupo pues tenemos el Meridiano Antequera con 36 puntos. En segundo lugar, que es un poco ficticio porque va con un partido más, es el Palmover con 29 puntos y yo creo que al final se clasificará y se meterá para la fase de ascenso el Servigroup Benidorm, que tiene 28 puntos y tiene un partido menos que estos. En cuanto al Balonmano Madrid, don Emilio Gorgojo ganó a casi la Cañada Almería por 29-26. Y luego a destacar, que perdió Leganés en la cancha de Palmoguer por 22-19. Y nada más.
Disfrutar de la María Jiménez,
sí,
hombre.
Sí, muchas gracias. Y bueno,
se nos va a poner a llorar casi.
Pues la verdad es que sí, porque es que me ha costado un año que pongáis a María Jiménez.
A mí me sonaba que María Jiménez fue como hace un año o año y pico.
Hombre, se lo hemos puesto coincidiendo con que
para que no se acostumbre
la feria de abril,
Luis,
¿no?
Para que no se acostumbre, porque es que si no se nos pone de lo más cariñoso, no puede ser.
Hoy que es la alumbra, o cómo es esto,
el alumbrado, sí,
el alumbrado.
Hoy es la prueba de luz.
Sí,
el alumbrado que se le encendió,
y mañana se cortan las luces.
Bueno, pues dejamos a María Jiménez y nos vamos, como siempre, con nuestro Pablo Sudoku.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, 6 goles arriba, vamos Albertito, Alberto Entre Ríos para el extremo, Valero, ¡adentro!
¡Adentro! ¡A 7!
¡España 16, Dinamarca 9!
Esta historia que cuento son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda. Son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Stervik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales. Dan la mano al final del partido y no importa quién gane, cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están levantando el balón porque saben que no hay nada que hacer. ¡Final!
And all they tell me I'm a bad boy. All the time they look at me and that boy.
Hoy prácticamente todo el programa va a estar dedicado a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano. Nuestro primer invitado es el candidato Francisco Bránquez, colegiado de División de Honor B, gerente de la Federación Valenciana, tiene el título nacional de entrenador y fue presidente del Vétera. Su candidatura surgió a última hora y toma el relevo de Félix Brocate en el proyecto que lideraba este. Francisco Bránquez, muy buenas, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, menuda sorpresa, a última hora tuviste que salir como candidato, ¿no?
Bueno, sí, al final se ha demostrado que detrás de todo esto sí que había un gran grupo de trabajo. Llevamos trabajando 4 años en un gran proyecto que lideraba nuestro compañero Félix Brocate, pero que por motivos personales tuvo que tomar la decisión de que no podía afrontar una campaña electoral ni podía tirar adelante, y el grupo pues decidió que la persona que tenía que representar esa candidatura tenía que ser alguien que había trabajado, conocía a la perfección el proyecto, que podía luchar por y para el balonmano y que era un cambio generacional y un cambio positivo para la futura presidencia, si llegásemos a llegar.
Don Francisco Blázquez, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Bueno, te apeo al tratamiento que nos conocemos de hace tiempo, Paco. Vamos a ver, ¿cómo te está respondiendo realmente la gente del balonmano a tu, como dice Luis Malvar, improvisada candidatura, que no es improvisada? Realmente tú has trabajado en este grupo de trabajo y por lo que acabas de exponer, Félix Brocate, por cuestiones personales y laborales y todo esto, tuvo que apearse a última hora y te tocó subir a primera espada. ¿Cómo te está respondiendo la gente del balonmano o la gente que os tiene que votar el día 22 a Hombrados o a ti?
Bueno, la gente está respondiendo muy bien. Me siento muy arropado por la gente, al margen del gran grupo de trabajo que ya veníamos trabajando desde hace 4 años. Cuando estoy en un momento dado trabajando y ofreciendo el programa electoral, el programa que llevamos trabajando tanto tiempo, la gente se ve ilusionada porque observa que el balonmano necesita un cambio, que parece que nuestro grupo es el cambio que gusta, y la aceptación es muy grande, muy muy positiva de cara al futuro.
Paco, yo quería que me ampliaras un poquito el concepto. Evidentemente, los plenarios, los que os van a votar, lo saben. Pero la gente que nos escucha, gente del balonmano, no tiene por qué saberlo porque a ellos no os habéis dirigido. La candidatura y el programa es el mismo que llevaba Félix Brocate y los componentes son los mismos. Es decir, aquí no ha habido nada más que un cambio de la cabeza visible, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Y por cierto, también destacarlo, luego lo destacaremos con Hombrados, el miércoles 17 presentas en rueda de prensa tu programa, ¿no?
Sí, bueno, el programa ya es el mismo que llevaba Félix Brocate. Las líneas básicas de actuación son prácticamente iguales. Quizás a lo mejor pues el cambio de persona, pues sí, se me afecta, pero somos dos personas muy parecidas. Félix Brocate fue árbitro, también estuvo gestionando una federación como fue la Aragonesa, estuvo vinculado a la selección absoluta, yo en este caso no he estado, pero bueno. Yo tengo un gran conocimiento de lo que es la base porque la he trabajado desde abajo. Yo sé lo que es sacar un niño del colegio y llevarlo día a día a los entrenamientos y trabajar por y para la base con los clubes. Sé la problemática que existe en los clubes y, lógicamente, eso te ayuda mucho y prácticamente atacas el problema desde su raíz cuando estás hablando con los clubes y ven realmente dónde está la problemática que nos está surgiendo en este tiempo que hemos vivido pasado.
La rumorología está funcionando mucho en estas elecciones y, bueno, yo te lo tengo que preguntar. Se dice que has traicionado a Félix Brocate, ya que mientras pedías los votos para él, de alguna forma te preparabas la candidatura para ser presidente de la Federación Española. ¿Qué hay de esto?
Bueno, tú lo has dicho, la rumorología, o sea, dice mucho. La gente que me conoce sabe que soy una persona muy fiel, que pueden intentar de mil formas distintas y soy una persona demasiado leal para intentar ir por detrás de la gente. Todo el mundo que está en el proyecto este sabe cómo estuve yo, sabe cómo me quedé en el momento que supe que Félix Brocate no daba el paso hacia adelante en la situación para las presentaciones para presidente y vieron cómo decaí en ese momento para luego resurgir, lógicamente, porque tenía que hacerme cargo del proyecto. Jamás traicionaré a un amigo, y menos a Félix Brocate, y jamás se traicionaré a nadie.
Insisto en la pregunta. ¿Tú sabías que Brocate no se presentaba y continuabas adelante pidiendo los avales?
Jamás. jamás, porque eso es tradicional también a la gente que está pidiendo o intentar mentir. Y si algo tengo es que no me gusta la mentira. Soy muy claro, soy muy directo y digo las cosas a la cara. Cuando las cosas son, son, y cuando no son, no son. De hecho, no sé, podría haber pedido también avales para mí si hubiese sido así. No fue así. Hasta el último día estuve pidiendo los avales para Freddy Brocate y luego tuve prácticamente 12, 16 horas para pedir avales para mi candidatura. Hablé con todo el mundo y eso había pedido. Y lógicamente tuve que dar todas las explicaciones pertinentes porque era una situación un poquito anormal.
Sí, soy Emilio de nuevo. Sí, Paco, parece claro que tuviste deprisa y corriendo que pedir esos avales, lo cual quiere decir que tampoco creíais que Brocate no se iba a acabar presentando. Eso parece claro por cómo se han desarrollado las últimas horas antes de acabar el plazo de presentación. Pero yo lo que quería es que fueras un poquitito más preciso. El balonmano atraviesa, como todos los deportes y como toda la trama social, una grave crisis económica que no escapa a esto. Dime o hazme un cuadro sinóptico de lo que tú o el programa o la gente que lleváis, ¿qué puntos más importantes para revitalizar el balonmano ofreces a este mundo de nuestro balonmano que está muy zarandeado?
Hemos estado durante una época que nos hemos fijado demasiado en la élite. Mucha gente dice que la élite, lógicamente tenemos que tener un techo donde mirarnos, tenemos que tener una fijación, algo donde mirar hacia arriba para poder seguir hacia adelante con ilusión y con ganas. Pero nos hemos olvidado claramente de los principios fundamentales que rigen nuestro deporte, que son las federaciones territoriales, los clubes, jugadores, árbitros y entrenadores. ¿De dónde salen todos estos? De las federaciones territoriales. Es la pirámide que hemos dejado estancada ahí, es la base de la pirámide que no hemos sabido cuidar y que está demasiado desgastada. Por eso hace que esta pirámide se esté tambaleando, porque hemos menguado mucho las federaciones territoriales. Tenemos que trabajar por y para las federaciones territoriales, con los clubes, con los jugadores, para que esto crezca. La base es una línea básica. Y otros dos conceptos que hemos dejado muy abandonados también es el balonmano femenino. Lo hemos dejado totalmente abandonado y es algo que me duele sobremanera y que quiero revitalizar de todas las maneras posibles, y el tema del balonmano playa, pero sobre todo y principalmente el balonmano base. El balonmano base que se nutre de las federaciones territoriales.
Paco, buenos días. Soy Alberto Salinas. ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bien, ahí vamos.
Vale. Que no está la cosa para ir tirando, porque todo el mundo dice, no, vamos tirando.
Aquí no se tira nada.
Aquí no se tira nada. Aquí hay que guardarlo.
Cuando digo tirando, lo dejo con una cuerdecita para luego ir recogiendo.
Nada, eso está claro. Mira, mi pregunta es la siguiente. ¿Con quiénes cuentas tú para el seleccionador, el puesto de seleccionador masculino y para el puesto de seleccionador femenino? Y luego también te iba a hacer otra pregunta, ya te la hago seguida. ¿Tú le has ofrecido el puesto a Valero Rivera?
Vale, he recibido el correo electrónico hace 5 minutos, en el cual hay una carta de despedida a Valero Rivera.
Sí, por eso te lo preguntaba.
Y me he quedado sorprendido. De hecho, no he llamado a Valero Rivera porque está haciendo vuestra llamada, pero le voy a llamar porque yo el día 5 de abril, un día después de haber presentado mi candidatura, yo mantuve una conversación a las 5:30 de la tarde, estando yo en Córdoba, con el señor Valero Rivera. De hecho, fue en ese momento cuando él me dijo que estaba muy disgustado con todos los candidatos que habían habido, y que me agradecía enormemente que yo me hubiese puesto en contacto con él, porque tal y cual, y bueno, una serie de circunstancias que tal, y me echó la bronca por lo de Ferry, me dijo que había pasado, que no se había puesto en contacto con él, y yo no puedo responder de otras personas, yo respondo de mi persona. Y yo le realicé la llamada, y yo creo que eso puede darse claramente él. Yo pienso que cuando habla en su carta del otro candidato, supongo que se estaría fijando en Félix Brocate. Yo cuando le llamé ya prácticamente tenía tomada la decisión, no fui capaz de modificarla. Y bueno, es una circunstancia que se dio. Yo lo dije en otras entrevistas en la radio que me entrevistaron, que me preguntaron por la situación de Manolo Cadenas, que bien conocéis, y yo dije que la primera opción y con quien primero se tenía que hablar es con Valero Rivera, que era campeón del mundo. Y a partir de ahí veríamos. Entonces yo lo primero que hice fue hablar con él y mantener una conversación con él. Pero bueno, tampoco me extraña que aparezca esta carta.
¿Tu opción va por Manolo Cadenas?
Sí, mi opción va por Manolo Cadenas. Creo que es una persona que reúne los requisitos, que el grupo de trabajo, porque aquí no nos olvidemos que hay un grupo muy numeroso de gente detrás que quiere apostar por este trabajo, y creo que reúne el perfil idóneo para hacerse cargo de la selección absoluta.
Aunque se vaya a Polonia.
Bueno, es que quizás tengamos que lanzarnos una pregunta al aire.
Si ¿se puede... va a Polonia?
Bueno.
Que yo sepa, a fecha de hoy no ha firmado nada, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente, porque hemos hablado esta mañana con él y no ha firmado nada y ha dicho que en esta misma semana que pensaba que se concretaría, pero él ha dicho que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que puede se puede compaginar y compatibilizar las dos cosas, me parece.
¿Y en el femenino, que le preguntabas también?
Sí, a lo de Manolo...
Es que quiero dejar estas dos puntitas claras porque quizás a lo mejor de cierto punto de especulación. Vamos a ver, lógicamente a todos nos gustaría que el seleccionado absoluto fuese dedicación exclusiva y estuviese plenamente dedicado a la selección nacional. Pero yo lanzo una pregunta y, como bien has dicho antes, no estamos para tirar. Quizás a lo mejor esta pregunta que lanzo al balonmano en general y a todo el mundo que nos escucha es: ¿el balonmano español está preparado, está capacitado para mantener a una persona con un sueldo fijo para 50, 60 días de entrenamiento al año? Debemos de pensar todo esto si podemos compaginar. Y encima, ese entrenador no está ejerciendo su labor como entrenador, no está desarrollando funciones como entrenador, que sabemos todos que llega un momento que nos oxidamos un poquito.
¿Te estás, Paco, retrotrayendo a Juan Carlos Pastor en una época anterior? Que compatibilizó un club con la selección, con un éxito evidente, campeones del mundo.
Sí, pero lógicamente, si fuese a nivel nacional, primero y principal, no podríamos. Porque a nivel nacional sería un poco incongruente. Lógicamente estamos hablando de jugadores que van a un lado, a otro lado, y no sería algo lógico. Pero bueno, a nivel internacional no creo que fuese tanta problemática. Pero bueno, mi objetivo principal es que Manolo lleguemos a un acuerdo y se quede a nivel nacional con la selección nacional y que no se tenga que ir a Polonia. Porque lógicamente eso es lo que nos gustaría a todos. Ojalá podamos llevarlo al centro.
Pues habla con él esta semana vamos a ver, él me ha dicho personalmente que no había firmado nada y que esta semana pues que esperaba que lo concretaría. ¿Y en cuanto al seleccionador femenino?
Yo creo que no hay, aquí no hay ninguna duda. Yo creo que Jorge Dueñas ha hecho una grandísima labor, ha hecho un trabajo excepcional en la selección. Hemos conseguido éxitos rotundos, a medalla de bronce en Brasil, exquisita. Entonces, creo que es la persona que tiene que continuar. Ya me he puesto en contacto con él, sabe perfectamente que es algo elegido presidente, continuará al frente de la selección absoluta. Y ahí, bueno, yo creo que es algo que el balonmano español lo tiene clarísimo.
Señor Blázquez, un saludo desde Valladolid, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo tengo una curiosidad. Ahora que estamos hablando de tema económico, yo voy a ir directamente al cajón. ¿Se va a bajar usted el sueldo?
Yo me voy a bajar el sueldo, ya lo dicen distintos medios, yo voy a bajar el sueldo un 40%. Y va a ser el único sueldo que cobre. No voy a cobrar ningún sueldo más. Voy a bajarme un 40% el sueldo, porque yo creo que con 6.000 euros creo que vivimos todos bastante bien, ¿no? O sea, es más que de sobra. Lógicamente, el ser presidente de una federación española lleva implícito una dedicación prácticamente plena, pero creo que es un sueldo más que válido.
¿Cuánto ha dicho, Paco, que no te hemos oído bien?
40, creo.
No, que se va a bajar un 40, que queda en 60.
Para dejarlo en 6.000 al mes, ha dicho.
Sí. No, 6.000 no ha dicho. ¿Que te quieren que pongas dinero?
¿Cuánto sería, Paco?
Bueno, se quedaría el sueldo anual pues, en unos 60.000 euros.
Claro, sí.
Serían unos 5.000 o 4.000 y pico de al mes, esto sí, pero yo creo que es suficiente para vivir hoy en día y no hace falta mucho más.
Paco, un saludo desde Pamplona, soy Fernando Urra. Muy buenas. Has dado un par de nombres, los seleccionadores en este caso, Manolo y Jorge. Del resto del equipo, bueno, pues de todo tipo de funciones, director técnico, árbitros, otro tipo de gente que puede estar en el equipo, ¿qué nombres puedes adelantar?
Bueno, de director técnico tenemos algo que, y creo que van las candidaturas, Manolo Laguna, creo que es algo que el balonmano español decide. Y yo creo que el director técnico tenga plenos poderes en la dirección técnica. Lógicamente, salvo las situaciones en el momento, como decimos, entre comillas, técnico-políticas, las decidiremos conjuntamente. Pero yo soy un gestor, yo quiero gestionar, y el director técnico lo que tiene que hacer es organizar todo el cuadro técnico y yo gestionar la federación. Entonces yo le voy a dar una total libertad para trabajar y sin entrometerme lógicamente en sus trabajos, y a partir de ahí pues a funcionar. En el tema del comité técnico árbitros. Bueno, pues todos sabéis que mi primera opción clara es Gregorio Mujer San José, es una persona de renombre que hoy en día está arbitrando y tengo que tener unas reuniones con él para a ver su decisión y su proyección de cara al futuro.
Alberto, ¿querías hacer...?
Sí, la siguiente pregunta es... bueno, vas, si subes o llegas a Ferraz, ¿vas a hacer una auditoría de cuentas en la federación antes de levantar las alfombras o y mirar por los cajones y por los rincones, que además tiene premio? Bueno, pues eso queríamos saber un poco sobre eso.
Bueno, levantar esas alfombras no, porque como tienen parque tendremos que llevar un carpintero. Pero...
Bueno, pues si hay que llevarlo.
Pero bueno, sí, bueno, auditorías se hacen auditorías anuales por orden del Consejo, pero lógicamente yo voy a querer una información un poquito más ampliada y que sí, se va a hacer una auditoría porque lo que yo quiero y busco es que haya una total transparencia para la Asamblea y para todo el balonmano español. No solamente esto está cerrado a los asambleístas, sino todo el balonmano español. Al fin y al cabo, lo que yo quiero es que todo el mundo conozca la situación real de la Federación Española de Balonmano para que nos demos cuenta en qué línea tenemos que trabajar y que tenemos que ir todos unidos de cara al futuro, porque el futuro es ahí al lado. El futuro nos tiene que llevar cogidos de la mano juntos en todas las parcelas.
Yo insisto un poco, Paco, en lo que te preguntaba antes. La candidatura tuya ahora, que es la misma que Félix Brocate, según comentabas, ¿se siente traicionada y abandonada por Félix Brocate, como dijo el anterior candidato Piñeiro?
No, no se siente ni traicionada ni abandonada. Hubo un primer momento de desánimo y de decir qué ha pasado aquí, de incomprensión, pero lógicamente Félix sigo llamando uno por uno a todas las personas que le unen a ese grupo. Es muy numeroso, y ha estado llamando, ha estado comunicándose con ellos y directamente creo que les ha explicado los motivos, ha explicado la situación de lo que ha ido ocurriendo y por qué ha tenido que abandonar su idea, porque su idea primaria, y todos lo conocéis, era ser presidente de la Federación Española de Balonmano. Uh-huh. Y las circunstancias han tenido que ser muy fuertes para que Félix Brocate no siguiese en esa línea, y lo que sí que todos pues nos hemos venido un poquito abajo por la premura de tiempo, ¿no? Porque prácticamente fue a 24 horas vista de cerrar el plazo de presentación de candidaturas. Pero la gente no se siente traicionada. La gente, además por amistad, ha revitalizado esta línea. En mí han visto una persona 40 años, con ganas, jovial, con ganas de lucha, de trabajar y de levantar este balonmano. Pues este balonmano, no nos olvidemos que tenemos que, como he dicho en muchos foros, reinventarnos, tenemos que resurgir de donde estábamos y tenemos que llevarlo hasta la cima. Tenemos que brillar en el futuro.
Te voy a hacer una pregunta muy incómoda, lo mismo que luego le haré otra a José Javier Hombrados, y voy al grano. ¿Antonio Alonso va contigo en la candidatura? Porque es un hombre que parece no está bien visto por mucha gente.
Llevo escuchando esta canción ya, o este nombre ya, varios tiempos. Vamos a ver, si yo tengo claro que quiero hacer una renovación, yo tengo que hacer una renovación generacional. No puedo entrar en el pasado con problemas pasados. No es que lo tenga claro, es que tengo clarísimo que esta persona no va a venir conmigo ni va a colaborar con la Federación Española de Balonmano. Por un hecho fundamental, porque quiero renovación y no quiero llegar con ninguna mochila cargada, entre otras cosas. Y yo quiero gente que sume, no que reste. Y en este caso lo que tenemos que hacer es sumar de cara al futuro.
Yo por mi parte desde Valladolid tengo dos preguntas más, además muy rápidas, muy concisas, y yo creo que a modo de resumen. La primera de ellas, ¿se puede utilizar como aval su gestión al frente de la Federación Valenciana como gerente para avalar también lo que puede ser su presidencia en la Federación de Balonmano?
Pues yo creo que sí. Yo no sé quién para evaluarme a mí mismo, pero los números están ahí y los hechos están ahí. Creo que hemos desarrollado y colaborado en grandes eventos que han salido con un éxito rotundo. La Federación Valenciana la cogimos hace 7 años con un déficit de 150.000 euros, que para una federación territorial es un agujero más que importante. Y a fecha de hoy, pues estamos en unos valores positivos. Es algo que creo que se debe valorar con las circunstancias y la situación en la que estamos viviendo. No hemos menguado en personal, no hemos tenido que hacer reducciones y no hemos bajado el nivel técnico de nuestras selecciones, ni salvo generacional, lógicamente, porque esto va por generaciones. Pero creo que mi gestión la gente de la Comunidad Valenciana pueda avalar de ella, y creo que hoy en día sí que me avala.
Y la última, soy el elector indeciso, mi voto no sabe en qué...
Juan Carlos, si tú no vas a votar...
¿En qué urna caerá? Déjale, déjale. No, me tiene que convencer el señor Vázquez, ¿no?, de que le vote a él y no al otro candidato.
Bueno, yo simplemente te diría, y diría a todo aquel, ya no a los electores, sino al balonmano en general, que necesitamos un cambio, necesitamos que modifiquen nuestras estructuras, necesitamos que nuestras estructuras arcaicas y demasiado costosas, deshacernos de ellas, y tenemos que trabajar por rejuvenecer la federación. Yo ofrezco ese cambio de aire, yo ofrezco esa revitalidad, y conozco todos los estamentos del balonmano porque he pasado por todos ellos. Lo he vivido desde lo que es sacar un niño del colegio para llevármelo a entrenar, hasta lo que es la presidencia de un club, hasta lo que es el arbitraje, el entrenar equipos, y luego la gerencia de una federación deportiva. Sé cómo se funciona en todos los estamentos, y creo que puedo aportar grandes soluciones para un gran proyecto, y es que nuestro balonmano base, que es verdaderamente donde tenemos la gran carencia, vuelva a tener la vida que tenía hace unos años.
Por mi parte, una última pregunta. Creo que la candidatura a Hombrados ha solicitado un voto electrónico para las elecciones. Se lo han denegado por estar fuera de plazo, lo han recurrido. ¿Cómo está el tema, Paco?
Bueno, yo es que me he quedado atónito. Tampoco entiendo que en la situación económica que nos está viniendo, que se solicite un voto electrónico, porque el voto electrónico, ¿qué más transparencia que el voto presencial? Lógicamente, pero el voto electrónico, que simplemente es dar un botón o otro botón, no entiendo tanto interés porque el voto electrónico se lleve a efecto, cuando encima es un coste añadido para el cargo electoral que tiene que pagar la Federación Española de Balonmano. Si estamos mal, vamos a estar un poquito peor. Pero bueno, se lo desestima la Junta Electoral, y lógicamente tiene derecho a su recurso a la Junta de Garantías Electorales, y se presenta un nuevo recurso. Pero mi sorpresa ya es mayúscula cuando veo que ese recurso viene de un fax emanante del Consejo Superior de Deportes. O sea, es que aquí ya me voy un poquito...
¿Cómo? Perdona. ¿Cómo dices que el fax del recurso viene desde el propio Consejo Superior de Deportes?
Sí, el fax del recurso en el Consejo Superior de Deportes es un fax de la sección de nutrición y deporte del Consejo Superior de Deportes, que no sé quién está trabajando allí o quién ha hecho este recurso a la Junta de Garantías Electorales o a quién está, pero bueno, me quedé un poquito perplejo de la situación, pero bueno, tampoco hay que decir nada porque yo creo en la legalidad, creo en la justicia, y creo que la Junta de Garantías Electorales decidirá totalmente, porque las fechas, los plazos están para algo, hay que cumplirlos. Y, lógicamente, no es que sea retrasado 24 horas, es que son 72 horas en hacer una petición para el tema del voto electrónico. Pero aparte de esas 72 horas, es como si dijésemos ahora que aparece un tercer candidato o un cuarto candidato. Como solamente hace una semana que se hace el retraso de candidatura, pues vamos a sacar otro candidato. Se han cerrado los plazos, están para algo y están para cumplirse. Y, bueno, el tema de que se lleve para... que salga de un sitio, salga de otro sitio, yo supongo que será por amistades, supongo que será algún amigo que realiza eso, pero vuelvo a repetir, es costoso, es un dinero añadido que tiene que pagar la Federación Española, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí. ¿Con qué interés? No entiendo.
Sí, sí, Paco, soy Emilio, solo como reflexión final. Veo que vienes ahorrativo porque la situación, y como gerente sabes el poco dinero que hay y que hay que invertirlo lo mejor posible. Me imagino que de dinero vienes escaso, pero de ideas que hacen falta, y muchas, se supone que vendrás bien cargadito, ¿no?
Pues ideas, tengo una mochila que me cuesta hasta arrastrarla a mí, ¿eh? Porque, o sea, sobre todo lo que yo aporto y lo que aporta mi grupo de trabajo, mi gran grupo de trabajo, es ilusión e ideas. Ilusión e ideas con proyectos de balonmano, de recuperar el balonmano en las aulas, de recuperar esencia que hemos perdido con los monitores, con los entrenadores, con la formación. Hay que ir cogido de todas las asociaciones, tenemos que ir estrechamente ligado pues con la asociación de entrenadores, con la asociación de jugadoras, con la asociación de jugadores, con la Soval, con las asociaciones de balonmano femenino. Tenemos que ir todos cogidos de la mano porque somos los que tenemos que buscar alcanzar el máximo en nuestro deporte. Mi objetivo no es ser campeón del mundo, que ojalá fuésemos y sería extremadamente feliz por ello, o ser campeón de Europa, sino mi objetivo es dentro de unos años que tengamos un 20 o un 30% de licencias más. Eso dirá que estamos haciendo un buen trabajo. Y eso dirá que los clubes creen en nosotros, porque aquí lo que tenemos que ver es que el balonmano es un deporte, y vosotros bien lo sabéis, que si algo prima es el factor humano.
Última pregunta,
Paco, porque vamos muy mal de tiempo. Y muy cortito. Comunidad Valenciana tiene playa, balonmano playa. Madrid tiene balonmano playa. Ferraz va a tener playa.
Eso, sustituiremos el parque por un poquito de arena, ¿no?
Vale, venga.
Si un objetivo claro y contundente es recuperar el balonmano playa. Tengo distintos proyectos en el programa electoral, expongo. Hoy se apertura mi página web con todo el programa electoral también, para que la pueda visitar todo el mundo y que vea las líneas básicas de la actuación. Y os vuelvo a repetir, el balonmano playa es una sección de nuestro deporte que está en auge exponencialmente y tenemos que trabajarla mucho y bien de cara al futuro.
Pues Paco Blázquez, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, desear mucha suerte y que entre todos se saque al balonmano del sitio donde está y se le ponga donde se le debe de poner. Un fuerte abrazo y mucha suerte, Paco.
Muchas gracias a vosotros, gracias por todo el apoyo que nos dan a nuestro deporte y que cuando pasen estas elecciones que vayamos todos unidos, gane quien gane, que cojamos todos de la mano porque nuestro deporte necesita un cambio y necesita un cambio urgente, y es lo que pido.
Pues un fuerte abrazo, Paco.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
El segundo invitado es el otro candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, archiconocido, jugador del Balonmano Atlético de Madrid, de la Selección Española de Balonmano, ha ganado todos los títulos que se pueden ganar y ha decidido a sus 41 años dar el salto de la cancha a los despachos. Es el mítico portero José Javier Hombrado. Joseja, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, me imagino que mucha campaña electoral, mucho viaje y mañana, porque recordemos que se graba hoy lunes el programa, mañana martes 16 de abril a las 12 de la mañana, presentación en sociedad de tu programa electoral ante el mundo del balonmano y ante los medios de comunicación, ¿no?
Eso es, mañana a las 12 en el Hotel Meliá Castilla, en la calle Capitán Haya 43, presentaremos el programa pues para que todo el mundo lo conozca y, bueno, pues de alguna forma todo el mundo esté informado de lo que queremos hacer, lo que podemos hacer para nuestro deporte.
¿Nos puedes avanzar un poco los puntos más importantes de tu programa electoral, Joseja?
Bueno, yo creo que los puntos más importantes, nuestro balonmano necesita un cambio radical y que necesita hacer muchos cambios, ¿no? Quizá los puntos vitales, pues estamos hablando de la base, estamos hablando de balonmano femenino, estamos hablando de darle una vuelta al balonmano a playa, estamos hablando de intentar fusionar la liga femenina de clubes y la liga masculina Asobal, que sean una. Yo creo que son muchos frentes abiertos, además de la colaboración internacional y muchos otros factores que son vitales para que nuestro balonmano vaya hacia adelante, ¿no?
¿Quién sería para ti el seleccionador masculino y el seleccionador femenino? ¿Lo tienes ya definido o va a depender de muchas cosas todavía?
Bueno, el seleccionador femenino sí lo tengo decidido porque la realidad es que he hablado con las chicas y yo no voy a ser un presidente que haga las cosas por capricho, sino que de alguna manera va a consultar sus decisiones y va a intentar llegar a consensos en todo tipo de situaciones, ¿no? Y en esta línea, hablando con las chicas y demás, pues me dijeron que Jorge Duña estaban muy satisfechas con él por su trabajo, por lo que estaba haciendo. Y por lo tanto, José Dueñas es el candidato óptimo para ser seleccionado nacional. Y en el caso de los chicos, pues bueno, el hecho de que Valero se haya marchado, pues abre un abanico de posibilidades. Y lo cierto es que bueno, teniendo en cuenta que nuestros entrenadores están todos en los clubes y demás, pues ahora mismo pues sí que puedo valorar algún que otro nombre. Pero en cualquier caso, es una decisión que tendré que tomar con el director técnico de la federación en su momento, porque ahora mismo no tengo claro quién puede ser el seleccionador nacional.
Don José Javier Hombrados, buenos días. Soy Emilio Borgojo. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días.
Oye, bueno, te ha pegado el tratamiento porque te conozco desde hace bastantes años, Joseja. Bueno, permíteme una pequeña introducción para justificar un poco la pregunta que te quiero hacer. Bueno, cuando se escribía mucho de balonmano en este país, pues yo desde las páginas de AS creo que soy el periodista, el primero quizás, que hizo crónicas donde aparecía el nombre de Hombrados, las primeras calificaciones con los famosos ases que teníamos. También las primeras entrevistas, probablemente. Vamos, desde tu salida de juveniles del SAFA para ir al Atlético de Madrid. Y bueno, pues creo que eso, desde el comienzo de la década de los 90, creo que me da para decir que te conozco hasta donde se puede conocer a una persona con la que has tenido un trato, digamos, profesional. Y pienso que José Javier Hombrados, pues es un hombre que se viste por la cabeza, que la tiene bien amueblada, vamos. Y bueno, eso viene a cuento de lo que te quiero preguntar. Los jugadores habitualmente, y yo llevo ya muchos años en esto, pues solo desde el año 67, fíjate de lo que te hablo, bueno, pues han salido siempre huyendo al acabar su periplo como jugadores, y solo conozco un caso, Chechu Fernández, que no sé si llegó a coincidir contigo en el Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
Llegó a coincidir, exacto. Entonces, los demás, es que chicos, han huido como gato que huye del agua, y mi pregunta concreta es esta: ¿quién te ha dicho que te metas en este jardín, o por qué te quieres meter en este jardín cuando tú eres jugador afamado, internacional, con muchos títulos? Porque no lo vas a tener fácil en Ferrar si llegas a ser presidente. Dime, ¿qué te ha lanzado a esto?
En esta vida nada es fácil, Emilio, y lógicamente, pues para una, yo creo que básicamente cuando tenemos jugadores que quieren seguir en el mundo del balonmano, que quieren aportar, que quieren intentar ayudar, que quieren intentar que su imagen o su trabajo o sus ideas puedan seguir viviendo y funcionando dentro del balonmano, pues para que no suceda precisamente lo que tú acabas de comentar, que salgamos huyendo de esto, pues para un de los pocos que no queremos salir huyendo, pues bueno, yo creo que es importante valorar el esfuerzo y la ilusión que tengo por este deporte. Yo me meto en esto porque, bueno, pues quizás si no hubiera estado lesionado esto no hubiera sucedido, pero cuando yo me lesiono, pues se empieza a hablar un poco de la situación de la posibilidad de ir a presidente, y ahí entro yo, ¿no? Yo creo que he sido valiente, es un reto importante, no va a ser fácil ni estar en Ferraz ni llegar a Ferraz, o sea que aquí no hay nada fácil, pero mi pasión y mi ilusión por el balonmano es muy grande. Yo todo lo que trabajé por el balonmano es a fondo perdido, y por lo tanto no pretendo más que intentar ayudar y sumar, ¿no? Por mi deporte que tanto quiero, que es mi vida. Al fin y al cabo llevo 23 años en esto, y de profesional, salvo y contando, si cuento desde que empecé a esto, pues imagínate, ¿no? Con lo cual el esfuerzo y las ganas que tengo pues me han hecho pues dar el paso.
Lo que no quiero
es salir huyendo del balonmano como lo han hecho otros, y si algunos salen huyendo es por algo, ¿no? Quizás es que hay gente que les hace salir corriendo, ¿no?
Sí,
no,
sí. Mira, Joseja, pero yo lo que sí que te quería que me matizaras esto, porque yo te lo he dicho personalmente. ¿Se te ocurrió esto porque tenías tiempo cuando estabas lesionado y recuperándote? O, sinceramente, séme sincero, ¿te fueron a buscar gente más bragada que tú no tienes historial? Bueno, tú, como tú te definiste a ti mismo, tú llegas virgen a esto, a estas elecciones, lo cual te dije, ese es un activo importante. Cuidado con los cantos de sirena, que las sirenas son animales mitológicos que no existen. Séme sincero, ¿se te ocurrió a ti?
No, pero sí, no es una cuestión de sinceridad, es una cuestión de, tú lo sabes, lo habéis estado comentando en estos programas,
sí.
¿No? Yo me siento en una mesa con varias federaciones territoriales y ellos creen que yo puedo ser un perfil para intentar aglutinar el balonmano, y a partir de ahí yo empiezo a hablar, aparte de, aunque ellos me sugieran la idea, no es una cuestión que yo, con lo que ellos me sugieren, yo doy el paso directamente, ¿no? Simplemente yo empiezo a hablar con gente importante del deporte, con gente de mi entorno, pues bueno, pues a ver, yo no porque me diga alguien, tú puedes ser un buen presidente de una territorial, voy a dar el paso, ¿no? Simplemente yo lo que hago es hablar pues con gente como Alejandro Blanco, con gente importante del mundo del deporte, con el secretario de Estado y tal, y pregunto si me ven capaz y si creen que es bueno para nuestro deporte. Yo lo que no quiero es hacer algo mal para hacer cosas malas para mi deporte, ¿no? Y cuando ellos me dicen que sí, me animan a dar el paso, pues yo cojo y doy el paso hacia adelante. O sea que esa es la explicación.
Correcto, me vale esa explicación, ¿no? Como punto de partida, sí.
Joseja, pero consideras conmigo, buenos días desde Valladolid, que un proceso electoral de este tipo, sobre todo tan acelerado, termina siendo una auténtica máquina de encasillar. Es decir, un candidato será el candidato de los jugadores, otro candidato será el candidato de las federaciones. ¿A ti te gusta eso, que se os encasille y se os haga un poquito, se os cercene el abanico de dedicación? Es decir, que uno sea el candidato de los jugadores, que otro sea el candidato de los federativos.
No, por supuesto que no. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, que no es bueno que nos encasillen. O sea, que los que te encasillan, yo no me encasillo a mí mismo. O sea, a mí me encasillan. Entonces, lógicamente, los que me encasillan son otros, ¿no? Y bueno, pues ahí también algo tenéis que decir vosotros, los medios de comunicación. Pero yo, precisamente, mi objetivo es intentar ser el presidente de todos. Un presidente tiene que ser un sirviente del resto, porque el balonmano necesita a alguien que sirva para ellos y que les dé todo lo que necesitan. O sea, que realmente es la función de un presidente, ser una especie de sirviente del resto del balonmano, porque el balonmano necesita a alguien que lidere ese servicio, ¿no?
Joseja, buenos días. Soy Alberto Salinas. ¿Cómo estás?
Buenos días, Alberto.
Otro que también te conoce desde hace 200 años.
Bastante. Sí, bueno, Alberto ha ido a comer a mi casa y todo. O sea,
No. Un momento.
La relación que tiene con mis padres es fantástica.
Por supuesto, un momento. No, no, y eso está claro. Y la relación que tengo contigo sigue siendo igual y yo no tengo nada en contra tuyo. Eso te lo puedo asegurar si tienes algunas dudas. Vamos a ver, yo lo que sí quisiera es aclarar algunas preguntas. Ahí me has dejado algunas dudas y lo que pasa es que aquilato las preguntas para que no se me interprete mal. En cuanto has hablado del seleccionador de chicos, que estoy de acuerdo contigo, y que iba a depender de la decisión con el director técnico. ¿Quién va de director técnico?
Laguna.
Manolo
Laguna.
Ah, muy bien, no, vale, fenomenal, me parece muy bien porque
es amigo, Laguna,
es amigo de todos nosotros y además es un maestro y estoy de acuerdo en esa elección. Luego también te quería preguntar, porque es que no lo tengo claro, lo que has dicho, la fusión de la liga femenina con la liga masculina, ¿o te he entendido mal?
Me refería a la fusión de los clubes, o sea, lo que están en ello, están trabajando en ello y yo estoy totalmente apoyando y volcado para que los clubes femeninos sean una única asociación y bueno, yo creo que es la mejor manera de luego poder buscar una comisión en la que se defiendan los derechos de los clubes y de las jugadoras, ¿no? Y al igual que en Asobal, ¿no? Que haya una fusión, que no haya equipos que no estén integrados, que al final buscando acuerdos es suficientemente importante para que todo el mundo esté dentro del mismo ámbito, porque es la única manera. Yo creo que la palabra que necesita el balonmano hoy en día es que estemos todos unidos. No hay mejor cosa que la unión para salir de momentos tan difíciles como los que estamos ahora.
Mira, aprovechando un poco lo que te preguntaba Alberto, el tema Asobal, ¿qué va a pasar con Asobal? ¿Va a seguir todo igual? ¿Le vas a firmar el convenio actual como ellos os han exigido a los dos candidatos? ¿O la idea de los gallegos de que vuelva la organización a la Federación Española de Balonmano va a ser la que va a primar? ¿Cómo va a quedar esto desde tu punto de vista?
Yo creo que Asobal tiene importancia suficiente y Asobal tiene que darse cuenta de las circunstancias actuales del país y de las circunstancias actuales de nuestra liga y de los clubes, ¿no? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es llegar a un consenso entre todos. Los equipos gallegos tendrán que asumir ciertas situaciones en beneficio de Asobal y Asobal en igual condición. Yo creo que eso es lo mejor que puede pasar, porque los separatismos no nos ayudan a nada. O sea, si ahora disgregamos a todo el mundo, pues cada uno a su casa y lo que habéis dicho antes, lo que ha dicho Emilio, salimos huyendo todos de balonmano y nos dedicamos a la petanca.
Joseja, perdona, Fernando.
Sí, no te importa, quiero saludarle a Joseja. Muy buenas, soy Fernando de Sampa.
Hola,
¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, te pediría una valoración de cómo estás viviendo tú esta experiencia, que es decir, de conocer, ya conocías evidentemente lo que es este deporte y mejor que muchos, pero digamos la fontanería, ¿no? De cómo se mueven ese tipo de elecciones, de uno que se quita, otro que se pone, otro que no sé qué. ¿Cómo estás viviendo eso? Que supongo que de jugador lo ves menos, ¿no? Y es todo más sencillo, ¿no? La gente te valora por si has jugado bien o mal, si te han metido un gol más o un gol menos. Y esta fontanería que está por ahí abajo, ¿cómo la estás viviendo?
Bueno, yo he empezado con mucha ilusión, ¿no? Hay momentos malos, hay momentos difíciles, hay momentos en los que, bueno, yo soy responsable de lo que hago, si está bien y si está mal, en el deporte es así, y a veces en estas situaciones no eres responsable de lo que está bien y está mal, ¿no? A veces te adhieren resultados que no son tuyos o te adhieren comentarios que no son tuyos, ¿no? En esa línea yo creo que bueno, pues sí que entras en otro juego, en la rumorología, en yo he dicho, no he dicho, y bueno, no hay mejor cosa que vivirlo desde cerca. Pero bueno, también te das cuenta de las cosas buenas y de la vocación que hay en nuestro deporte. Hay mucha gente que se dedica a esto gratuitamente, por amor al arte, y que gracias a ellos el balonmano sigue viviendo, ¿no? Yo creo que el balonmano, y en esa línea el balonmano base, que es donde tenemos que incidir y tenemos que potenciar muchísimo más y darle los recursos adecuados para que no dependa de la vocación de personas, pues bueno, hay personas que están trabajando y levantando focos de balonmano porque les gusta, ¿no? Porque se han dedicado toda la vida a ello y bueno, pues ahí yo creo que tenemos que ayudarles, que no solo dependa de esa vocación, porque el día que esa persona no esté, balonmano muere en esa zona, ¿no? Y eso es lo que no puede permitirse en nuestro deporte.
Solamente una cuestión más. Has dado un par de nombres propios, Jorge Dueñas como seleccionador femenino, Manolo Laguna como director técnico. ¿Nos puedes avanzar algún nombre más de gente que vaya a estar en tu equipo? No sé, gente que va a estar con los árbitros, gente que tengas ya en tu equipo confirmada.
Bueno, vamos a ver, el tema del comité arbitral, yo creo que lo mejor que puede pasar en este deporte es que los árbitros lo decidan, ¿no? Es una cuestión clara y evidente, y lo que ellos quieran. Yo creo que también hay que tener matices. Yo no quiero en personas en mi equipo que sean agresivas, que no sirvan de unión, y vuelvo a incidir un poco, aunque penséis que me estoy repitiendo en exceso, pero creo que es la palabra mágica de hoy en día en estas elecciones, que todos estemos en la misma, ¿no? Y en esa línea sigo. Luego más personas, pues bueno, evidentemente yo sé y considero muy importante el balonmano femenino, y por lo tanto las chicas van a estar en un órgano de poder importante para poder decidir sobre su deporte, para intentar buscar las mayores ayudas posibles y entre todos pues potenciar el balonmano femenino hasta las condiciones y alturas que merece, ¿no? Yo creo que tiene que estar en el organigrama directivo. Y bueno, luego la junta directiva es una junta directiva plural en la que están integrados todos los estamentos y en la que estarán integrados todas las federaciones más representativas para que podamos llegar a acuerdos y que no haya nadie mejor que nadie, porque aquí todos son importantes y bueno, de alguna manera esa es la filosofía de mi campaña.
Yo, Joseja, voy a ser un poco más incisivo que Fernando y te voy a preguntar, ¿llevas como presidente del comité técnico de árbitro a Rodrigo Costas?
A ver, Rodrigo tiene ha hecho su trabajo durante estos 4 años y los que tienen que juzgar eso son los árbitros en esa línea, ¿no? Y yo creo que si no lo ha hecho bien o no, lo tendrán que valorar ellos, y en cualquier caso habrá que la realidad es que hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar y sobre todo hay que mejorar el carácter y los matices. Y si Rodrigo no ha estado a la altura de las circunstancias, pues igual hay que buscar otras soluciones. O sea que en ese sentido no me cierro a ningún aspecto.
Hablabas antes de rumorología. Muchísima hay. Yo creo que hasta el próximo día 22 que se entre en las urnas para votar, seguirá habiendo. No me queda más remedio que preguntarte, Joseja. Jesús López Ricondo va contigo en la candidatura y en tu equipo con un contrato de asesoramiento financiero a tiempo parcial, aunque sea externo, cobrando. ¿Cómo está esto?
Negado total y absolutamente. Yo no sé, yo evidentemente en este mundo de la rumorología, yo lógicamente he hablado, al igual que otras personas de otra candidatura han hablado con otras personas que no tienen un buen cartel, porque también a mí me llega que Antonio Alonso es coordinador del balonmano femenino de otra candidatura y demás, pero en cualquier caso, Jesús López Ricondo, negado total y absolutamente. Yo hablé con él porque, bueno, pues sí que es cierto que Jesús tenía ciertas personas, se me puede presentar a ciertas personas dentro del balonmano para poder yo explicarles mi programa, pero hasta ahí, ¿no? Yo creo que no, ya te digo rotundamente que Jesús no va a estar en el organigrama federativo.
Hombre, pues yo te voy a decir una cosa. Si no es así, Joseja, yo como amigo tuyo te pido que no pierdas ni un solo minuto, que le llames después de hablar con nosotros para decirle que no hable en tu nombre. Porque mira, López Ricondo ha llamado el pasado 6 de abril a un presidente de un club de Euskadi para pedirle su voto para ti. El 10 de abril ha llamado al presidente de la Federación Vasca para que te recibiese en tu visita a Euskadi y te escuchase y conseguir cambiar los votos. También sé que ha llamado a Javier Ferraín para lo mismo. Ha incluso, me atrevería a decir, presuntamente presionado para que cambien el voto presidentes de territoriales que son amigos suyos. Inclusive, Joseja, se lo ha confirmado a personas de su círculo de más íntimos que va contigo a la federación. Por eso te digo que te está haciendo un flaco favor.
Escucha, es muy sencillo, que grabe las conversaciones y las pongas en la radio.
No, pero que te digo que es que te está haciendo un flaco favor, es a lo que te quiero decir.
A ver, yo sé lo que yo llevo, sé dónde estoy y te vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Sí. A partir de ahí, yo ya no puedo entrar en lo que va diciendo o no va diciendo. Yo, si yo mañana contigo hablo de una situación y me dices, oye, no, pues yo voy con el otro candidato en como jefe de prensa, pues bueno, pues y tú me dirás, pues no, pues es verdad o no es verdad, pues bueno, tú tendrás el que tiene que decirlo. Yo puedo decir muchas cosas, pero el que tiene que decirlo realmente eres tú, ¿no? Tú, o la persona que vaya en el equipo, ¿no? Entonces, al final, creo que en esa línea, vuelvo a repetir lo que acabo de decir y no hay más. Entonces ya puede decir lo que sea o los que pueden decir, porque aquí hablar es gratis y decir cosas es muy... Soltar bulos es muy sencillo. Yo mañana digo cualquier cosa y va corriendo y al final nadie sabe dónde ha salido, ¿no?
Joseja, soy Emilio de nuevo. Bueno, si eso, la explicación puede valer, si además, digamos que la verdad tiene las patas muy cortas, igual que lo que no es exacto. Eso, a la larga, si acabas en Ferraz, se sabrá. O sea, quiero decir que eso solo hace falta esperar. Era una pregunta, como digo yo, retórica, porque es que eso se está circulando y, como te dice Luis, ya sabes que Ricondo ha tenido un pasado, bueno, ciertamente zigzagueante en el balonmano español y que su advenimiento mucha gente no lo vería bien. Bueno, pero mi pregunta no iba por ahí. Yo cuando te decía que cómo te ibas a meter a este jardín, me refería en dos direcciones. Por un lado, porque eres consciente, tú a lo mejor como jugador, bueno, también lo has podido vivir porque el Atlético de Madrid no está viviendo sus mejores momentos económicos, pero el balonmano español, el deporte español está cao. Tú si entras en Ferraz te vas a encontrar dinero, euros poquitos en los cajones, telarañas un montón, reducción probablemente de personal como todos porque no hay dinero y se ha reducido el presupuesto del CSD, y luego el tema de si los que te van a buscar votos son una serie de presidentes de territoriales, importantes evidentemente, pero que han estado en la época de Juan de Dios avalando una gestión que tú mismo has dicho que había que cambiar muchísimas cosas, la gente puede entender, bueno, pues esto suena un poco a continuismo. Tú aclárame si
te
tú...
Te lo aclaro en un minuto, por mira, supuesto. Emilio. Ninguno de los presidentes que han estado con Juan en la época anterior va en órganos de directivos de importancia. O sea, tan claro como eso. Entonces, para que nadie me ponga el colgante de continuista, porque hombrados es hombrados, y haré bien o no haré bien las cosas, yo soy responsable de mis actos, no de los actos de los anteriores ni de los próximos. Y lo que, bueno, yo en ese sentido creo que... para lo mal que está la federación, para lo mal que está nuestro deporte, para todo lo negativo que estáis comentando, no sé, entonces parece que Paco Lázquez y yo somos dos locos que queremos estar en la federación y además de más gente que quiere estar en la federación, porque, bueno, pues hay que ser, por lo menos ser honrados y saber quién quiere estar en la federación. Y si me decís, oye, yo quiero estar en la federación, y entonces yo te preguntaría, ¿y por qué quieres estar tú en la federación? Pues me acabas de decir que es una locura, pues no sé, debemos estar todos locos.
Bueno, la verdad es que estamos dialogando con José Javier Hombrados, uno de los candidatos a esa elección a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano. Estamos tratando, pues, de aclarar cosas, evidentemente, de toda esa rumorología que hay en torno a López Ricondo, en torno a la gente que lleva, etcétera, etcétera. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que va a ser una semana importante, una semana en donde todavía nos va a quedar mucho que oír, mucho que escuchar y mucho que hablar en torno a los dos candidatos, ¿no? Estoy convencido de ello.
Sí, yo quería preguntarle a Joseja,
Vamos a ver, mi pregunta es la siguiente. Antón Piñeiro, cuando se ha retirado, pues ha hecho unas declaraciones,
sí, hombre,
y ha dicho que había llegado a un...
Pero vamos a ver, hay una cosa que está clara, es decir, ya habíamos hablado que Antón Piñeiro era un hombre de paja, decíamos, de Pérez Ouro, que había servido para presionar a José Jaumbrados. Y bueno, pues ahora lo que habrá que ver es lo que tú decías, las manifestaciones
sí,
de
ha hecho unas manifestaciones sí, en la cual sí, había dicho más o menos que, bueno, que había llegado un acuerdo con Joseja.
Sí, eso habría que preguntárselo
es,
a Joseja.
Joseja, sí, si puedes contestar sobre eso.
Perdón, sí, dime Alberto, que no escuché la pregunta.
Sí, repítela.
Bueno,
sí.
No, te la repito. A Antonio Piñeiro, cuando se ha retirado, que más o menos todo el mundo esperaba su retirada, él ha dicho públicamente en declaraciones que había llegado a un acuerdo contigo y que ofrecía su ayuda y tal, y que había llegado a un acuerdo. Yo quería saber, bueno, queríamos saber todos en qué términos están esos acuerdos.
Es más, Alberto, le podemos decir a Joseja lo que ha salido, es decir, que ha llegado con él a una, según Piñeiro, Joseja, sí, que ha llegado contigo. El acuerdo contempla la reorganización de la división de honor B, la división de plata femenina, que garantiza al balonmano gallego varios puestos en la futura junta directiva de la Federación Española de Balonmano, así como la reorganización, como he dicho, de división de honor B masculina y división plata femenina, y que la candidatura al balonmano gallego, según Piñeiro, también ha exigido a Hombrados que, si es elegido presidente, garantice la celebración de campeonatos estatales cadete e infantil, aunque el CSD ya no lo subvencione, y un ajuste en la federación a la realidad económica que vive. Eso es lo que dice Piñeiro. ¿Hay algo de esto cierto, Joseja?
A ver, no, es, o sea, en el sentido de, yo no he firmado nada con Piñeiro, no es un acuerdo, simplemente es un comentario de decir, bueno, nosotros nos queremos retirar, no tenemos ninguna posibilidad, pero sí lo que nos gustaría es que el balonmano mejorara, que el balonmano fuera hacia adelante, y en esa línea, pues que tuvieras en cuenta los equipos de Primera Nacional, y por lo tanto, que hubiera una representación de equipos de Primera Nacional o de División de Honor Plata en la Junta Directiva de la Federación. Pero no, sin dar nombre, sin que sea, no tiene por qué ser un equipo gallego, no tiene por qué ser nadie relacionado con Galicia en esta línea, ¿no? Sí. Y luego, en cuanto al tema de, bueno, pues la defensa un poco de la Liga, ¿no? Y la reestructuración de la federación, pues bueno, lógicamente que como presidente, pues que el que entre, que no haga el loco, que sea prudente y que si tiene que hacer lo que tenga que hacer en la federación, pues que lo haga, ¿no? No hay más en ese acuerdo, no he firmado nada con Antón Piñeiro, y él ha sido generoso en ese sentido. Él ha dicho unas líneas de que lo que le gustaría en que fuera nuestro deporte, que fuera el balonmano, y por ahí vamos, no hay más vuelta.
Joseja, ¿harás auditoría de cuenta y te vas a rebajar el sueldo?
Sí, por supuesto. Yo creo que es importantísimo predicar con el ejemplo, ¿no? Y los tiempos que corren, como ha dicho el otro candidato, yo también con 60.000 euros puedo vivir, o sea que ahora sí. Hoy en día, con 60.000 euros alguien no puede vivir, pues bueno, ¿estamos locos o qué, no? Yo vivo en Madrid y, por lo tanto, para mí no es ningún sufrimiento tener eso como valoración. Y bueno, él, no lo sé si va a ganar 60.000 euros, si va a tener que pagar un piso a la federación, porque él es candidato de Valencia y demás. Entonces, si a lo mejor tenemos que pagar los desplazamientos o, bueno, ya quiero decir que a veces es un tema que no creo que sea tampoco vital, de vital importancia para nuestro deporte, pero porque luego hay muchas connotaciones, ¿no? Yo puedo ganar un dinero de aquí y luego cobrar el doble de dietas por otro lado. Entonces, al final, es un poco la pesca que se muerde la cola, con lo cual tenemos que ser honrados, y lo que queremos es que la federación funcione y que a nivel de recursos sea positivo y que no entre en déficit, básicamente.
Sí. Joseja, soy Emilio de nuevo. Yo, mi última pregunta. Me choca una cosa que quiero que tú me la matices o me la pongas, digamos, clara. El único precedente que hay de un exjugador que aspiró, te lo comenté antes en la entrada, fue Chechu Fernández, y en aquella ocasión la asociación de jugadores fue a muerte con él porque era uno de los suyos. En estas elecciones, a lo que se ve, la candidatura, digamos, de la asociación, la que presentaba como suya, no ha salido. Es decir, no hay jugadores de los que la asociación quería que estuvieran en el pleno. Ha salido otra coalición de jugadores-jugadoras que, en principio, no sé si se desmarca o no se desmarca de un compañero como tú,
que eres jugador todavía en activo. Dime qué te sugiere este, una cosa que a mí me parece un poquitito a trasmano, no sé cómo decirte.
Bueno, pero si es que yo, es que, vamos a ver, es como si fuera, como si mañana sale un presidente de club y no le apoyan todos los clubes. Yo creo que en esa línea era una lista, evidentemente, fabricada desde Valencia.
Y votada, Joseja.
Votada por Valencia.
Bueno, y por más sitios, me imagino, si no se sacan los votos.
Sí, evidentemente, pero que todos sabéis cómo se hacen esas cosas. La Asociación de Jugadores no se ha movilizado para sacar sus jugadores y yo no he intervenido. Yo me he desligado completamente para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses con unas o cosas o con otras. Y en ese sentido, yo me debo a los jugadores. Tanto asociación como
no de asociación. ¿Te voten o no te voten, quieres decir, no?
Lógicamente, yo no, hay una libertad de voto, esto es una democracia y en esa línea yo creo que el trabajo es intentar buscar las mejores situaciones para todos, tanto unos como otros. Entonces, si los jugadores votan o no votan, pues bueno, eso quiere decir que hay voto libre y eso quiere decir que hay libertad, hay democracia y bueno, pues no hay más vuelta de hoja, no sé yo. ¿Qué situaciones hay que buscarle o qué vueltas hay que darle a las cosas cuando la Asociación de Jugadores, lógicamente, había establecido que iba a ser neutral, que no iba a apoyar ni un candidato ni otro, porque yo entendía que debía ser así como jugador, y luego, aunque la lista de jugadores no ha salido, pero lo que entiendo es que los jugadores no debían decantarse ni por uno ni por otro, porque independientemente de que sea, quien sea el presidente, ellos tienen que llevarse bien con el que sea.
Joseja.
Y tiene que funcionar con el que sea.
Joseja, mira, mi última pregunta. Si te atreves, si no te atreves, pasa palabra y ya está. ¿Tu opinión sobre estos 4 años de Juan de Dios?
Ah, pues hombre, Juan ha hecho cosas buenas y cosas malas, como todo el mundo, ¿no? Yo creo que no soy yo. Mi idea no es valorar lo que ha pasado, porque el pasado está, ya no hay vuelta atrás, ya no podemos arreglar los desaguisados que ha podido producirse, y luego habrá que ver, ¿no? Porque tampoco sé la valoración económica, no lo sé cómo va a quedar la federación, habrá que hacer una auditoría para ver cómo está la federación, que es una de las preocupaciones que teníamos todos, y a partir de ahí, dependiendo de cómo esté la federación, pues veremos si la valoración económica de Juan de Dios ha sido buena o mala. La evaluación deportiva es evidente que las chicas y los chicos han hecho resultados importantes y para mí donde más problemas hemos tenido, donde más fallos hemos tenido ha sido en el trabajo con la base y en el trabajo con los pequeños, ¿no? Que dijéramos, de nuestro deporte. Pero en el resto, pues queda la económica, la única que podemos ver un poco ahí, la que se ve, la que por encima de todo es la deportiva, pero por el resto, pues bueno, pues yo creo que es un aprobado raspado, si acaso.
Pero tú tienes tus estimaciones económicas sobre eso, ¿no? Es decir, sobre la situación actual. Ya, bueno, ya lo sé, ¿no?
Evidentemente lo que no sé es que a mí me dicen que la situación económica puede ser buena, sí, pero luego a lo mejor entras a la estación y hay facturas en los cajones. Es que es muy complicado.
Ya,
es muy complicado
por eso.
Hacer una evaluación económica ahora mismo.
Por eso.
Yo tengo unas 3 últimas preguntas. ¿Va a estar contigo como vicepresidente Javier Martín del Burgo?
Javier Martín del Burgo es una persona que conoce muy bien el balonmano, que sabe mucho de esto, sabe mucho de deporte, ha sido Premio Nacional de Deporte y ha sido una de las personas que me ha aconsejado para dirigir, para diseñar y para trabajar con el programa, ¿no?
Hombre, yo te lo decía por una cosa, porque me acuerda, al fin y al cabo sí sabe mucho de balonmano, como tú dices, es un político, también tenemos la experiencia de José Caballero, que estuvo con Juan de Dios Román, no sé, mezclar un poco la política, o sea, no mezclar la política, sino que estén políticos en el mundo del balonmano, particularmente a mí no me gusta, ¿no? O sea, pienso,
hombre,
que a lo mejor,
Luis,
¿sabes?
Luis, sí. Lo que pasa es que me llamó un poco la atención cuando el otro candidato, el candidato anterior a Paco Blázquez era del PP. O sea, que es curioso que un candidato que era del PP, que se iba a presentar, y ahora me decís que alguien que puede estar ajeno a nuestro deporte, que puede estar yo también tengo una muy buena relación con Javier Hernández de Presidencia de la Comunidad de Madrid. O sea, que no es que haya una dirección, sino que yo tengo está con tanto unos como en otros. Mi relación con el secretario de Estado, don Miguel Cardenal, es fabulosa.
Sí, sí.
Y por lo tanto, yo creo que en ese sentido no podemos cerrarnos puertas porque son gente que nos puede abrir puertas de cara a las relaciones institucionales que son importantes, ¿no? Y teniendo en cuenta que el candidato que teníamos dice, no, es que no me gusta políticos en el deporte, pero es que el señor Felipe Catera es político del PP. O sea,
hombre,
que...
vamos a ver, es político del PP porque está ahí, pero es un hombre del balonmano toda la vida, Joseja. Es como si mañana a ti te sale una cosa en un partido político y te ofrecen director general, claro, imagínate, de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Que sí, pero que, lo que quiero decir que no, yo lo que voy no es que no... No, yo con Felipe evidentemente tengo una gran amistad y es una buena relación, pero a partir de ahí quiero decir que lo de mezclar políticos o no, estamos hablando de gente del deporte, o sea, gente del deporte, yo a los políticos del deporte, entre comillas, no los sé casi yo como políticos, al uso, básicamente.
Otra cosa, creo que habéis solicitado el voto por correo, lo han denegado porque estaban fuera de plazo, habéis recurrido,
no.
¿Cómo está?
El voto electrónico.
Perdón, el voto electrónico, eso es, habéis pedido, estabais fuera de plazo, habéis recurrido, ¿cómo está el tema?
Pues no lo sé, estoy esperando la respuesta. Yo lo único que pedía, yo no tengo ningún interés particular, lo único que pido es transparencia. Creo que el objetivo de la transparencia, creo que el voto electrónico es lo más transparente que se puede pedir ahora en unas elecciones, y en esta línea es lo que hacia donde vamos. Yo creo que buscamos transparencia, ¿no? Y la transparencia es lo ideal y lo que todo el mundo quiere, tanto económicamente como socialmente, como todos los aspectos.
Sí, eso, Joseja, ya, pero es que...
Y el voto electrónico era un punto más, claro, a sumar para tener transparencia, ¿no?
Pero eso, Joseja, lo sabemos porque eso se pidió y se consiguió en las elecciones anteriores, sí. Pero el CSD tiene unos plazos y me temo, como dice Luis, que eso queda fuera de plazo. Tendrían que hacer...
Que
tienen que prepararlo y eso lleva un tiempo físico,
no,
entonces...
No, pero si ya está en el trámite. O sea, la federación no ha parado de hacer el trámite de la petición de voto electrónico, porque una vez que se solicita, hasta que no se deniegue completamente, no se para el trámite. Lo que me llama la atención es que el otro candidato no quiera el voto electrónico.
Oye, me llegan dos WhatsApp y uno te lo voy a preguntar. ¿Juegas el sábado o no juegas el sábado? Porque tienes a todo el mundo en vivo.
Eso sí.
Tiene que jugar. ¿Cómo no va a jugar?
Bueno, vamos a ver. Lo de jugar o no jugar no depende de mí. Primero
bueno, sí, que te saque Talán, pero bueno.
Primero depende de Talán, depende del club y depende de muchas cosas. Entonces, yo estoy prácticamente recuperado, no estoy a pleno rendimiento, pero bueno, lo que está claro es que estamos ahí, estamos trabajando y luego ya dependerá de los demás, no depende de mí.
Oye, con todo el respeto, la enfermería está a tope y el Atlético de Madrid, sin Joseja Hombrado, lo siento, pocas opciones tiene.
O tienes que salir de extremo, Joseja.
Bueno, pues ya lo habéis dicho vosotros.
Bueno, pues ya está. No, nada, que tienes que salir.
Tienes que salir, vamos, así de claro.
Yo no me puedo poner en el banquillo, que me duelen las quijadas ya. ¿Tú sí?
Yo la pena es que no hay los S ya como entonces, porque si hubiera S ahora, pues sí me motivaría para salir a ver por luchar.
Yo
por
te pongo los que quieras, pero sale contra el Barça, que es que si no estáis en un ahí. Es que bueno, cada uno que sale vuelve para casa lesionado. ¿Qué hacéis? ¿Salís de juerga? ¿Qué hacéis? No sé.
Hombre, pues precisamente eso no, pero vamos...
No, tenéis la suerte del enano, con perdón de los enanos, vamos.
Bueno, oye,
que tengamos cinco operaciones, porque ya. Bueno, es que es como, no sé, pues bueno, te ha tocado... Y
el Pupas, está. Joseja, que tú eres rojiblanco.
Tú eres del Atlético de Madrid de toda vida, ¿no? Pues eres el Pupas. Oye,
que se enfadan cuando se dice lo del Pupas.
No, Joseja, no, porque lo sabe.
Yo soy del Atlético de Madrid y no lo niego, y desde luego sé que somos el Pupas y que vamos a sufrir. Pero ayer metimos 5-0 al Granada.
¿También eres el Pupas, Alberto?
¿Eh?
Sí. A ti también te duele todo.
Sí, a mí, pues oye. Sí, pero por edad, por la pila de años que tengo ya.
A ti no.
Oye, ya para terminar, y no te enfades conmigo, que te digo que he recibido dos WhatsApp. Uno que hablaba de si jugabas el sábado, y el otro me dicen, que me llama mucho la atención, que te pregunte en tu visita de Euskadi, que estuviste en Bilbao, creo que había, no sé si 14 o 15 personas ahí, que estuviste hablando con el presidente de Euskadi, y mientras charlabas, dice que pasó una persona y que te escuchó decirle que Ricondo colaboraba contigo, como asesor. Te vuelvo a decir, ¿es cierto o no? Contéstamelo.
Es mentira, completamente. O sea, vale. Es que, primero, te voy a contar el ejemplo. Estamos en una habitación cerrada, con cristalera, entonces... José Manuel Ruiz y yo hablando, y en ningún... Por supuesto que le negué lo mismo que te estoy diciendo a ti, y y nadie pudo escuchar nada al respecto porque no se habló de Jesús López Ricondo.
Bueno, pues tema cerrado. El sábado esperamos que juegues en Vista Alegre y si no te empujamos para que salgas, ¿eh? Porque queremos ver un bonito partido y una buena eliminatoria entre Balonmano Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y que haya mucha suerte, Joseja. Solo te deseamos suerte, que gane el que el balonmano quiera y que sea para el bien del balonmano español de una puñetera vez por todas, ¿eh? Bueno, por cierto, vamos con la sección de mis pajaritos.
Mis pajaritos.
Me cuentan mis pajaritos que creen que es necesario conocer la verdad de la no presentación de Félix Brocate como candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano tras estar mucho tiempo trabajando en ella. Muchas cosas se han dicho en los mentideros del balonmano, yo creo que muchas mentiras, mucho juego sucio en estas elecciones. ¿Os parece a todos vosotros que es el momento de saber la verdad o no?
Nos tienes en ascuas sí. La semana bueno, que pero... quieres, pues si ahora se te ocurre que ya lo puedes decir, pues dilo.
Bueno, ¿queréis que os lo cuente o no?
Sí, que sí.
Sí, don Luis,
anda. Bueno, amigo Félix Brocate, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal? Pregunta directa, ¿por qué no te has presentado a las elecciones después de estar trabajando 4 años?
Bueno, pues cuestiones personales, especialmente personales, de sensaciones. Compromiso al final con el gobierno de Aragón, pero especialmente sensaciones, ¿no? Situaciones personales que aparecen. Conforme se acercaban las horas finales para presentar la candidatura, comencé a percibir esas sensaciones, ¿no? Sensaciones extrañas. Exigencias no recibidas hasta ese momento, algunas apariciones políticas sorprendentes, apoyando a hombrados que no entendía, además no entendía a qué fin aparecían. Y bueno, pues me trasladaban inevitablemente hacia lo que viví hace 4 años, ¿no? Y bueno, en el año 2008 el balonmano español dejó muy claro que no me quería como presidente, lo dejó clarísimo. Y me venían a la memoria puñaladas, movimientos políticos y sobre todo que a las 23:55 horas del 14 de diciembre del 2008 era virtual presidente de la Española y a las 11:30 del día siguiente fue el que menos votos tuve, ¿no? Y me decía una y otra vez que por qué no iba a volver a pasar lo mismo cuando aparecían esas sensaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues como el mismo equipo que le servía a hombrados para buscar a cualquiera que no fuera Félix Brocate y al final encontró a hombrados después de muchas inventonas, como todos sabéis, y además este mismo equipo hizo lo que no está escrito hace 4 años para que yo dejase de existir en el balonmano nacional, pues bueno, pues entendí que esas sensaciones me hacían dudar y que no debía de dar el paso adelante, ¿no? Yo además llevo muchísimo tiempo rebuscando estatutos, órdenes, decretos y en ningún documento he encontrado escrito que ese equipo, ¿no? La Federación Gallega, el presidente de la Federación Catalana, la Federación de Melilla y el director del Departamento de Deportes de la Universidad de Deusto, Fernando Asenjo, tengan la potestad y la encomienda para buscar candidato a presidente de la Española. Entonces, yo llegaba a creer, llegaba a pensar que abanderaban ese privilegio desde hace años porque alguna norma les obligaba a ello, pero no la he encontrado, ¿no? Entonces, pues como hace 4 años lo buscaron, lo defendieron hasta las últimas consecuencias y le salió perfecto porque yo me quedé fuera de esa presidencia, pues bueno, entendía que podía pasar lo mismo y bueno, como a mí no me ha gustado llegar con compromisos y con presiones, pues entendí que bueno, que ganar a cualquier precio nunca ha estado dentro desde mis principios y que si quería ganar, pues a lo mejor tenía que utilizar cosas que yo siempre he detestado, que yo siempre las he criticado. Y que no, vamos, que es preferible ser siempre como uno es, a pesar de que esto, evidentemente, ha habido a personas que han estado a mi lado que no les ha sentado bien y lo entiendo perfectamente.
Soy claro contigo, Félix. ¿Te ha traicionado Paco Blasco, como dicen en los mentideros del balonmano? ¿Te has sentido traicionado?
Pues en absoluto, vamos, es que los que abanderan eso es que siguen arrojando basura contra Feli Brocate, ¿no? Si es que es curioso. Cuando tomé la decisión de no presentar mi candidatura, estaba claro que alguien de mi equipo de trabajo debía ser quien recogiera el testigo, eso es evidente, ¿no? Para poder llevar a cabo un proyecto en el que hace 4 años creyó mucha gente y que vuelve a creer en él, ¿no? Entonces ese proyecto estaba ahí. Paco Blázquez es mi amigo, pero amigo de los de verdad. Hemos trabajado juntos y él ha trabajado conmigo desinteresadamente. Ha sido de las personas, ha habido muchas, ¿no? Pero él ha sido de las personas que nunca ha pedido nada a cambio, al contrario. Hemos planificado cómo debía ser la federación ideal, hemos compartido trabajo, asambleas, campeonato de España, selecciones, y siempre ha sido un fiel colaborador, sin duda alguna, ¿no? Sé cómo trabaja Paco Blázquez, además. En estos 4 años he conocido de cerca su gestión en la Federación Valenciana. Es intachable tanto la gestión deportiva como la económica, recogiendo una federación como recogió, que estaba en una situación complicada, ¿no? En el aspecto organizativo ahí están todos los eventos que ha tenido que organizar, incluso alguno proveniente de la Federación Española, de hoy para mañana, y ha sacado dinero donde no lo había, ¿no? Como asambleísta ha luchado por el estamento arbitral, además de con una dignidad tremenda, con un afán de mejora para el colectivo extraordinario, ¿no? Ha abanderado propuestas, iniciativas, y además es que reúne todos los argumentos que el equipo que buscó hace 4 años presidente y que volvía a buscar de una manera tremenda hace unos meses quién podía ser presidente menos Feli Brocate, porque era nos vale cualquiera menos Feli Brocate, eso lo han repetido hasta la saciedad, ¿no? Y bueno, pues buscaban a alguien de 40 años, que él los tiene, buscaba a alguien gestor, que él lo es, ese entrenador nacional de balonmano, ese árbitro con categoría suficiente para estar en la Liga Sobal, eso es lo que pedía este grupo que ya buscó hace 4 años quién podía ser presidente, y lo fue, y hace unos meses volvieron a buscar presidente. Bueno, pues ya lo tienen ahí. Yo creo que ya no está Feli Brocate, ya se han quitado el medio a Feli Brocate, ya no vuelve a estar Feli Brocate. Bueno, pues trabajemos por el balonmano con alguien como ellos piden, ¿no? Alguien joven, con carisma, con gestión, etcétera, ¿no? Y además, Paco Blázquez consiguió reunir más de 50 avales él solo para presentar mi candidatura. Yo no hice nada. Él fue el que buscó los avales, ¿no? Y bueno, yo creo que ¿a quién se le puede ocurrir que me ha podido traicionar? Pues solamente a los que siempre han estado en contra de Feli Brocate para tirar la basura. Y ya está. Y ya está. Y además, cuando yo decido no presentar mi candidatura, yo mismo le animo a que se presente cuando me llama para preguntarme, ¿no?
Oye, Félix, otra pregunta que también está en los mentideros. Se dice que tú llegaste a un acuerdo con López Ricondo para que te asesorase en la Real Federación Española de Balonmano si llegabas a ser presidente, pero sin compensación económica, y que creo más tarde te dijo que no y que quería dinero por ello y que inclusive tenía otra oferta para marcharse. ¿Es así? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Cuéntanos un poco.
Primero, yo creo que es importante explicar que los que ahora necesitan a Ricondo comenzaron a escupir que yo era el tapado de Ricondo, que íbamos a alternar la legislatura, que él iba a presidirla 2 años y yo los otros 2. Eso se ha dicho, ¿no? Yo me he reunido varias veces a lo largo de estos 4 años, sobre todo para que me aclarase cuestiones de los presupuestos, del estado de cuentas, porque él eso evidentemente lo hacía muy bien. Y bueno, sobre todo lo que se presentaba previo a las asambleas, ¿no? Y en las asambleas a las que yo he asistido me reunía con él antes, pues para llegar a conocer cosas, ¿no? Él llegó a preguntarme qué quería yo de él y siempre le dije lo mismo, asesoración sin más compromiso, porque él además decía que estaba muy tranquilo y feliz estando jubilado en Liendo, que no le gustaba volver a implicarse, que él estaba muy a gusto y muy feliz, cosa que además yo lo entiendo, ¿no? Pero en cuanto apareció Hombrados en escena, noté que algo cambió, ¿no? Los contactos que tenía con su equipo de trabajo, bien por teléfono o bien presenciales en Madrid, hicieron que pronto cambiara la actitud. La última reunión que tuve con él cambió todo, empezó a pedir cosas, puesto en el organigrama, poder de decisión total, sin ninguna discusión, que lo que él dijera tenía que ser lo que valía, implicación máxima. Y me comenzó además a hablar de lo bien que lo estaba haciendo Hombrados, que tenía muchas federaciones a su favor, y entonces, bueno, pues yo Yo en ese momento entendí que algo había cambiado, que cualquier conversación posterior con él podía significar aportar datos alumbrados y que, bueno, y que estaba con él, vamos, se notaba perfectamente, ¿no? Y bueno, yo siempre creí que Ricondo decía la verdad cuando me decía que no quería obligaciones y que era feliz fuera de balonmano, pero ahora está claro que bueno, que he hecho bien en no llamarle más. Desde febrero ya no hablo con él porque entendía que, bueno, pues que de alguna manera se había pasado a la otra candidatura, ¿no?
Félix, para terminar, ¿vas a seguir vinculado en el futuro al mundo del balonmano si es que dejas en algún momento la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Aragón?
Bueno, siempre que he tomado una decisión, por dura que haya sido, he sido consecuente con ella, ¿no? Esta ha sido difícil, muy difícil, pero he hecho lo que debía, estoy convencido, ¿no? Además, mi compromiso con el Gobierno de Aragón también ha influido al final, ¿no? Piensas que bueno, que tienes que ser leal con los que han, con los que han creído que tú eras una persona importante para trabajar por el deporte aragonés. Y bueno, y cuando hace 4 años perdí las elecciones, hubo mucha gente que no se apartó de mi lado, ¿no? De un instante, ¿no? Y han seguido conmigo. Entonces, yo quiero que sigan, yo quiero que no se aparten de mi lado, que ahora mi camino está en el Gobierno de Aragón, que tengo que trabajar por el deporte aragonés y especialmente intentar ayudar a que el balonmano, que ha sido mi deporte siempre después de 40 años en él, siga creciendo como lo está haciendo en Aragón, ¿no? Y bueno, y por supuesto que yo nunca dejaré el balonmano, porque ha significado y significa muchas cosas, ¿no? Y aunque, bueno, aunque evidentemente ahora es un tránsito, pues yo espero seguir trabajando desde donde sea, ¿no? Por el balonmano. Pero ahora lo que importa es que las elecciones sean limpias, que haya fair play total, que gane el mejor, sin trampas, es fundamental, sin trampas, que no existan las trampas. Y sobre todo que de una vez, a ver si es verdad que el balonmano se une. Hay muchas cosas que hacer y yo creo que hemos perdido mucho tiempo dándonos mamporros y además sin ningún sentido. Yo creo que hay que ser leal, fiel y tener principios, y yo creo que hay que estar apoyando las cosas serias, las cosas honradas, las cosas que merecen la pena. Y sobre todo, y vuelvo a insistir, que no haya ninguna trampa. Hace 4 años pasó lo que pasó, ya ha pasado. Yo espero que este año no vuelva a pasar lo mismo. Yo espero que no pase lo mismo, porque, en fin, yo creo que el balonmano se merece algo mucho más serio y mucho más digno que movimientos que al final no sirven para nada.
Félix, que ha sido un placer hablar contigo, que gracias por dar ese paso adelante, por hablar y de una manera ya definitiva decir por qué no has estado, por qué no te has presentado, por ser valiente y por decir, como digo claramente, por qué no te has presentado a esas elecciones a la Federación Española de Balonmano. Félix, un fuerte abrazo y nos seguiremos escuchando, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo para vosotros.
Bueno, pues compañeros, ahí estaba la sorpresa de mis pajaritos. Vamos terminando porque se nos echa
Luis,
el tiempo encima.
Este último pajarito es un super pájaro porque es una declaración de calado. Te has apuntado un tanto. Yo no creí que
no Félix lo sabíais
Brocate...
ninguno, ¿eh?
No, yo te lo digo de verdad. Y además me ha gustado el tenor con lo que Félix ha dicho, por lo que nos ha presentado, y ha arrojado un poco de luz, y sobre todo yo me sumo a lo que pedí al final. Dentro de lo que se pueda, que haya limpieza,
limpio.
Dejemos la fontanería para encontrar ese dinero que no aparece por ningún lado, y ya está bien, el balonmano somos 4 y cada uno por un lado.
Yo solo una reflexión, hay alguien que se está cubriendo de gloria en todo este proceso, porque por un lado, no, fulanito va con Ricondo, no, por otro lado, Perantanito ha apuñalado a Brocate, jo, y es que al final llegan fulanito y Perantanito y te lo niegan todo.
Los
y
mamporreros, Juan Carlos, mal, los mamporreros pero, no bueno, se han abandonado nunca.
Alguien está mintiendo interesadamente.
Eso está clarísimo. Nos vamos de tiempo, Juan Carlos Amón, Valladolid, hasta la semana
un
que viene.
A todos.
Por cierto, que es el martes, te lo recuerdo, no el lunes, que son las elecciones.
Correcto.
Fernando Urra, Pamplona, hasta la semana que viene.
El martes hablamos y comentamos lo de Valero, que también tiene su miga.
Sí, tiene su miga. Emilio Orgojo, hasta la semana que
venga,
viene.
Hasta la semana que viene y entonces ya estará todo el pescado vendido, ¿eh?
Alberto Soler, director de
besos a todos, besos a todas y sobre todo matrícula para este programa y para don Luis Malvar, que a mí me ha dejado hoy calladito.
Ha conseguido
entre María Jiménez y Félix Brocate ya.
Vamos, vete ahora al servicio.
Os prometí un gran programa, creo que ha sido un gran programa. Hemos tratado de aclarar todo, habéis escuchado uno, habéis escuchado otro, habéis escuchado al que nos ha presentado. Vosotros sois suficientemente inteligentes para sacar las conclusiones que tenéis que sacar. Nos oímos el martes 23, la semana que viene, no el lunes 22, porque son las elecciones. ¡Nos vamos! ¡Adiós!